Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Padre bendito, yo doy gracias por este día. Yo doy gracias por todo lo que está haciendo en nuestras vidas durante este tiempo de prueba, durante esta pandemia. Señor, proclamamos que somos más que vencedores. Y yo proclamo que la palabra que voy a dar esta mañana va a ayudar a mucha gente, Señor. Yo te pido, Señor, que tú unjas, Señor, tu siervo. Únjame, Señor, con un aceite fresco, Señor. Y la palabra que va a salir de este púlpito, la palabra que va a salir de esta iglesia, va a cambiar vidas. No porque es mi palabra, porque es tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. La palabra que Dios me ha dado para ustedes este día, esta mañana, tiene el siguiente título. Conviértese en la persona que Dios creó que usted sea. En otras palabras, es tiempo de ser la persona que Dios ha creado en nosotros. Tenemos que actuar como esta persona. Tenemos que terminar como esta persona. Tenemos que buscar nuestro propósito y nuestro destino, pero en Él, no en nosotros mismos, en Él. ¿Qué tiene Dios para nosotros? Algunas prácticas la ayudarán a llegar allá. En este momento voy a darles una introducción primero. Yo creo que más que nunca en estos tiempos que vivimos, debemos saber que si no estamos convirtiendo en la persona que Dios nos ha llamado a ser, tenemos que saber, ¿estamos o no estamos? Realmente es una pregunta, no es una declaración. ¿Estamos caminando, estamos siendo creados en esta persona que Dios ha llamado? Que seamos. Este no es un tiempo de jugar con nuestra salvación o con el propósito de Dios en nuestras vidas. Es tiempo de descubrir quiénes somos en Cristo Jesús, quién Dios nos llamó a ser, quién es esta persona, quién es David Ingman. Después de 6 meses de estar fuera de la iglesia, después de estar en los Estados Unidos, después que la pastora Katy, mi esposa, se fue a los cielos, ¿quién soy yo? ¿Qué tienes para mí, Señor? Después de muchos meses de ustedes que están cerrados en sus casas por la pandemia, ¿quiénes somos? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Qué tiene Dios para nosotros? Debemos descubrir y debemos caminar en eso. Alguien diga amén en sus casas. El plan de Dios para nuestra vida conlleva mucho más que solo cuidar a nuestra familia particular o de buscar mis sueños personales. Entiende, muchas veces hemos dicho sobre los años, Dios tiene un sueño para nosotros y sus sueños son más relevantes, sus sueños son más grandes y más importantes. Y muchas veces dentro de sus sueños, nuestro sueño personal está cumplido también. Pero primeramente debemos buscar el reino de Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Por favor, entiende esto. Todos deberemos rendir cuentas algún día de la forma en que administramos nuestro tiempo aquí en la tierra. En otras palabras, algún día vamos a estar delante del trono de Dios y vamos a dar cuentas. Vamos a decir, Señor, sí, he cumplido tu propósito en mi vida. O, Dios, no he cumplido tu propósito en mi vida. Entonces es importante que administramos nuestro tiempo aquí en la tierra. Bien hecho. En el libro de Romanos 14 y 12, Pablo nos dice esto. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si queremos llegar a ser esta persona que Dios nos ha llamado a ser, y si deseamos cumplir lo que Dios nos llamó a hacer, debemos entonces practicar ciertas cosas en nuestra vida. Debemos tener algunas prácticas. Algunas prácticas, yo creo que para un cristiano, elementales, básicos. Y voy a hablar sobre 5 cosas. No sé en el caso de usted, pero creo, si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios, un seguidor de Cristo, si estás buscando la voluntad de Dios en su vida, usted y yo también, ustedes y yo, vamos a seguir esas prácticas. Tengo 5 prácticas si queremos convertirnos en lo que Dios nos creó de ser. Número 1. Debemos encontrar la sabiduría de la palabra de Dios en nuestras vidas. La Biblia debe ser prioridad en nuestra vida. Prioridad. Déjeme decir algo. Vamos a ver en Hebreos 4 y 12. Pues la palabra de Dios, esa es la nueva traducción viviente. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación, escucha, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo, expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Entiende lo que la palabra está diciendo? Cuando nosotros meditamos, cuando nosotros leemos, cuando nosotros masticamos la palabra de Dios diariamente, todo nuestro alma, toda nuestra persona está expuesto, no solamente a Dios, sino a nosotros mismos. Nosotros podemos encontrar nuestro propósito, nuestro destino en su palabra. ¿Cuál es el problema? En la vida donde vivimos, en el mundo donde vivimos, no es solamente la palabra de Dios. Nosotros escuchamos palabras de todos. El Pablo dijo, muchas voces han salido en el mundo. Entonces, diariamente enfrentamos palabras de nuestros amigos, de nuestra familia, de los medios de comunicación, de las noticias. Y tenemos que decidir qué palabras vamos a escuchar, qué palabras vamos a creer, porque estamos siendo bombardeados con muchas palabras en los tiempos que vivimos. Ahora, si la palabra de Dios no es una prioridad en mi vida, quiero decirles esto, una palabra de alguien será la prioridad en mi vida. Es que decir, si no es la palabra de Dios, será la palabra del mundo. En otras palabras, algunas palabras van a gobernar mi vida. Si no es la palabra de Dios, será la palabra del presidente, o la palabra de las noticias, o la palabra de mis amigos, o la palabra de mis parientes. El punto es lo siguiente: la palabra de Dios debe ser la última palabra en nuestras vidas. Cuando hacemos decisiones, cuando hacemos cambios, cuando estamos orando, cuando escuchamos las noticias de temores, tenemos que decidir cuál es la palabra que va a gobernar mi vida, cuál es la palabra que va a gobernar mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, cuáles son las palabras que van a influenciar mi vida. O tal vez esa es una pregunta: ¿qué palabras está influenciando mi vida en lugar de la palabra de Dios? ¿Quiénes son las palabras que gobiernan tu vida? Desde esta pandemia comenzó más o menos en febrero, lo que escuchamos, yo he visto mucha gente caminando en temor. Comunidad de Fe, quiero decirles algo. Dios no le ha dado un espíritu de temor, sino de amor y poder y dominio propio. Hay gente que está, yo no sé qué pasó en Ecuador, pero en otros países, no estoy hablando en contra de nuestro gobierno, pero hay diferentes culturas. Por ejemplo, en los estados, en Europa, en diferentes lugares, la gente no maneja en sus autos con una máscara. Aquí sí, yo no sé por qué. Físicamente, científicamente, no es probado que nosotros podremos ser contagiados manejando nuestro auto. Sin embargo, estamos caminando en obediencia. Ahora, escúcheme lo que voy a decir, hablando de la palabra de Dios. Si la Biblia no es una cosa, tenemos que entender, la Biblia no es un libro, no es una cosa, es una persona. Es el verbo de Dios. ¿Sabes una cosa? Jesucristo es la palabra y la palabra es Jesús. Nosotros tenemos que entender, no estamos tratando con un texto solamente, estamos tratando con una persona. Y es súper importante, y en Josué, el libro de Josué, escucha lo que dice, escucha lo que la influencia de la palabra de Dios. Estamos en Josué 1 y 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino del día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta palabra entendemos algo: la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra salvavidas. En vez de ver la tele 24 horas al día, 7 días a la semana, nosotros debemos alimentarnos cuando hay temor, cuando hay preocupaciones, cuando hay ansiedad. Hermanos, quiero confesarles algo. En este viaje en febrero, por la primera vez en mi vida, yo experimenté un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Y no fue por mucho tiempo, pero la única manera que yo podía tratar este ataque de pánico, que es directamente el infierno, fue con la palabra de Dios. Yo proclamé en este momento, y no puedo decir que en este momento se fue este ataque, pero yo proclamé palabras como: ninguna arma forjada en contra de mí va a prosperar. Y repitiendo, confesando otros versículos, y de repente se fue este ataque. Estamos viviendo en tiempos donde necesitamos la armadura de Dios. Estamos viviendo en tiempos donde debemos usar la Biblia, la palabra de Dios, con una arma, no solamente como una religión. Es nuestra arma y debemos usarla. ¿Cuántos pueden decir amén? Ok, práctica número 2. Disfrute el conversar con Dios. Disfrute el conversar con Dios. La oración e intercesión no son opcionales. Como hijos de Dios, debemos practicar la oración. Los hombres y mujeres más poderosos en la Biblia fueron aquellos que conversaron constantemente con Dios vivo. La oración debe empezar a ser una conversación y no ser algo religioso. Cuando yo era niño, mi mamá nos enseñó la Ave María, Padre Nuestro y todo eso. Nosotros citamos, repitamos todas esas oraciones. Pero cuando yo fui más grande, cuando yo conocí al Señor, yo entendí algo. La oración es una conversación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y todos nosotros, más que nunca en este tiempo de la pandemia, debemos convertir nuestros hogares en reuniones, en centros de oración, en centros de intercesión. No en centros de películas o diversiones o fiestas o pachangas o lo que sea, borracheros. No, debemos aprovechar este tiempo de buscar al Señor. Hermanos, yo no sé, ni usted. La Biblia dice que solamente el Padre sabe la hora, el día de la segunda venida de Cristo. Pero una cosa yo puedo decir, en mi vida, en los casi 66 años que yo vivo en este planeta, nunca he visto el mundo en el estado que está ahora. Nunca. Yo no sé si voy a ver más nietos, yo no sé. Pero una cosa que yo sé, que si mi vida está conectado con Dios, con el trono de Dios, a través de la oración, a través de la intercesión, voy a estar listo en el momento de los momentos. Voy a estar listo por la segunda venida de Cristo. Es tan importante. En Juan 14, 26, la Biblia dice lo siguiente: Jesús está hablando del Espíritu Santo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi relación con el Espíritu Santo en esos últimos 6 meses han crecido. Yo puedo entender las cosas que le agrada y las cosas que a él no le gusta en mi vida. Hermanos, quiero animarles. Busca esta relación con el Espíritu Santo, con el Espíritu de verdad, con el Maestro, con el Consolador. Busca. Tenemos más tiempo que nunca en la vida. Es tiempo de buscar, enriquecer nuestra relación con el Espíritu Santo. En Mateo 7, también 7, Jesús dijo lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El hecho que estamos pasando por un tiempo de pandemia no significa que no podemos pedir algo de Dios. Yo sigo pidiendo. ¿Sabes? Estoy atando en el nombre de Jesús. Estoy proclamando que ninguna plaga tocará mi morada. Yo estoy proclamando que nadie en mi casa, nadie en mi familia va a tener este virus que se llama COVID o lo que sea. Ningún virus va a tocar mi familia y mi hogar. Debemos tomar tiempo orando con Dios y también preguntándole: Señor, ¿qué tienes en el futuro para mí? ¿Qué debo hacer? ¿Debo seguir trabajando? Dios, he perdido mi trabajo. ¿Qué hago ahorita? Pero es una conversación constante con Dios y debemos buscarle constantemente. Entonces, la práctica número 2, que es inevitable, que es algo vital en nuestras vidas, es la oración. Disfruta el conversar con Dios. Él es nuestro amigo. La palabra de Dios dice que en el tiempo de Adán, Adán estaba caminando en la frescura del día, en la mañana, con Dios, conversando. Este es simplemente lo que es la oración. Caminando con Dios en la frescura de nuestras vidas, de la mañana, de la noche, de la tarde, lo que sea. En el nombre de Jesús, amén. Práctica número 3. Si usted quiere conseguir esta identidad. Si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, práctica número 3, conéctase en una comunidad bíblica. Conéctase en una comunidad bíblica. Relaciones de Dios. Claro que debemos estar relacionados con los perdidos también en el mundo para salvarlos, para compartir con ellos la salvación y la vida eterna. Pero no debemos tener personas incrédulos como amigos íntimos o cercanos. Escúcheme, eso es importante. Nosotros debemos compartir la salvación. Y esa es una excelente oportunidad de compartir la salvación con nuestros parientes, con nuestra familia, tal vez con nuestros vecinos con una máscara. Pero amigos íntimos, amigos cercanos, debe ser de la casa de la fe. Debe ser de la misma iglesia de Cristo Jesús. Es importante. Sabes, debemos, los sabios caminan con los sabios. Y nosotros no debemos invertir nuestro tiempo, aunque sea nuestra familia, aunque sea nuestros parientes, con gente que no tiene nada que ver con Dios. Sí debemos compartir el evangelio. Sí debemos ser pescadores de hombres. Sí debemos ganar almas. Sí, todo eso es cierto. Y esa es una excelente oportunidad. Pero no debemos caminar en un paralelo con ellos, porque sus estándares son diferentes. Sus estándares pueden contaminar nuestros estándares. Entonces es súper importante lo que estoy diciendo. En Proverbios 12, versículo 26, dice lo siguiente: el justo escoge sus amigos con cuidado, pero el camino del malvado lleva a la perdición. En otras palabras, si estamos andando con gente que no son la, bueno, que no son de la misma fe, de los mismos principios, esto puede ser un camino de perdición. ¿Por qué? Porque vamos a aceptar, vamos a adoptar sus caminos, vamos a adoptar sus principios o la falta de principios. Necesitamos gente en nuestra vida que son fuertes en la fe, que son fuertes, son vencedores. No son gente que está metido en el mundo, en las prácticas del mundo, en las prácticas de Babilonia. Necesitamos gente fuerte en la fe como amistades. Amén. También en Proverbios 13 dice lo siguiente. Proverbios 13 y 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces tenemos que escoger bien nuestras amistades. Diga, yo voy a escoger mis amistades, mis compañeros, pero ¿con qué? Con el criterio de Dios, el criterio de la palabra. Voy a escoger mis amistades, pero bien. Ahora, el tiempo que yo creo es corto y debemos debemos tomar ventaja de cada oportunidad para compartir la salvación del Señor con cada ser humano que no sea posible. No quiero que nadie piense que Pastor David está pregonando. No, no debemos tocar, no debemos hablar con la gente que no conoce al Señor en ninguna manera. Lo que yo estoy diciendo, que nuestras amistades más cercanas, nuestra relación con gente, debe ser gente de la fe, gente de la misma casa de la fe. No debemos perder nuestro tiempo con gente, por ejemplo, que no quieren saber nada de Dios. Podemos intentar, podemos sembrar semillas en sus vidas. Pero en el fin del día, si esta gente no quiere saber nada del Señor, oramos para ellos, les bendecimos. Y creemos que las semillas que hemos sembrado en ellos van a producir frutos. Alguien diga amén. Otra vez, el que anda con sabios, sabio será. En este tiempo de la pandemia, yo sé que muchos de ustedes tal vez están en sus hogares, en sus casas, con gente que normalmente tal vez no estamos tanto tiempo con esta gente. Y no todos ellos tienen costumbres o principios como nosotros. Entonces tenemos que andar, tenemos que orar, tenemos que tener tiempos sociales con los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Son gente de la misma fe. Y vamos a ver la diferencia. Y los que estamos compartiendo la palabra de Dios, ellos en el nombre de Jesús van a ser nuestros amigos y nuestros hermanos en la fe pronto en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Práctica número cuatro. Honra a Dios en adoración. Honra a Dios en adoración. Orar e interceder es absolutamente vital, pero no suficiente. Debemos vivir una vida de adoración que continuamente nos lleva a la presencia de Dios. Escucha lo que dice Salmos 29. Salmos 29, 2. Adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Este salmo fue escrito por el rey David. Y la Biblia nos dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Estoy seguro que David, como salmista, él cantó, tocó instrumentos. Y él cantó al Señor, adoró al Señor. Es importante que tenemos este espíritu de adoración. Imagínate, David fue perseguido por rey Saúl. David fue perseguido por su propio hijo, por diferentes personas. Menospreciado, perseguido. Había mucha gente que estaba tratando de matar al rey. Pero ¿sabes qué hizo en su tiempo libre, en su tiempo de meditación? Él cantó, escribió muchos salmos. Él no estaba desesperado, tal vez en momentos estaba desesperado, pero no 24 horas al día. En vez de estar en ansiedad, en angustia, en temores, él comenzó a cantar: Dios, Jehová, el Señor, tú eres mi refugio, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Me entiendes? Él comienza a cantar. En los peores de los momentos, cuando estamos tratando con temores, yo conozco gente, estoy aquí casi 2 semanas en el país nuevamente. Yo conozco gente en la misma iglesia que están con terror, con temor, con miedo de este virus. Hermanos, 2 cosas quiero decirles. Ninguna arma forjada en contra de mí prosperará. Ninguna plaga tocará mi morada. En los casos de los casos, hermanos, yo sé quién soy. Si el día de mañana voy a morir, yo sé dónde me voy. No debemos estar tan enamorados con esta vida. Pero número uno, yo creo que Dios es nuestro protector. Dios es nuestro defensor. Y Él va a cuidarnos. Él va a cuidar nuestra familia. Si estamos constantemente cerca de Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces David dijo, en medio de todos esos ataques, en medio de toda esta desesperación, él dijo en Salmos 29:2, adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Este salmo fue escrito por rey David en la Biblia y nos dice que él tenía un corazón conforme a Dios. Dios está buscando adoradores. Dios está buscando gente que adora a Él en el espíritu y verdad. Dios está buscando gente que va a tener comunión con Él diariamente y no vez en cuando. No solamente domingo en la mañana o cuando está saliendo un online predica de esta iglesia. Dios está buscando gente que quiere una relación real con Él. Entonces levantamos nuestras manos y cantamos. Tú eres para mí todo, Señor. Yo te amo, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres mi cuidador, tú eres mi proveedor, tú eres todo para mí. Yo te amo, Señor. Comienza a hacer y fabricar sus propias canciones, pero adórale. En medio de la pandemia, adórale. En medio de la situación que estás cruzando, adórale. ¿Sabes qué dicen los Estados Unidos y también en Europa? Durante este tiempo de pandemia, hay mucha violencia en familias. En casas. Hay mucha violencia en contra de las mujeres. Dice también, ahorita mucha gente está divorciándose. ¿Por qué? Porque la primera vez en su vida, parejas tienen que estar 24 horas al día, 7 días a la semana con la misma persona. Entonces nosotros tenemos que orar. Tenemos que hacer que el ambiente de nuestra casa es más liviana. Mujer mía o su esposo o lo que sea, diciendo: vamos a hacer un cambio, vamos a cantar. Yo sé que tal vez algunos de ustedes que están escuchándome han perdido su trabajo. Tal vez algunos de ustedes han recibido este diagnóstico que tienes este virus de COVID. No importa, Dios es tu sanador. Y yo estoy aquí para decirte, Dios te va a salvar. Dios, en una manera u otra, Dios te va a salvar. Dios va a salvar su hogar. Dios va a salvar su familia. ¿Sabes? El licor, las fiestas y todo esto no es la solución. La solución es de estar en el Espíritu Santo, emborracho en el Espíritu todos los días, orando, adorando, cantando, ¿me entiendes? Animando a la gente, leyendo la palabra de Dios, enseñando a su familia en casa, iglesias chiquitas, células. Pero yo proclamo una cosa esta mañana: muy pronto esta iglesia va a estar abierta. muy pronto las iglesias en Quito van a abrirse uno por uno. Y yo estoy profetizando, no vamos a ver una infección, muchas infecciones, no. En el nombre de Jesús vamos a ver que la gloria de Dios va a bajar en nuestras iglesias y va a sanarnos en el nombre de Jesús. Yo proclamo que la gloria de Dios va a protegernos en el nombre de Jesús. En este lugar, en cualquier otro lugar donde el nombre de Jesucristo está levantado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Práctica número 5, el último. Quiero hablar acerca de esto un poco. Invierta en el reino de Dios. Invierte en el reino de Dios. El carácter sobrenatural de nuestro Dios incluye el ser dador. Sería imposible para nosotros el que nos llamemos hijos de Dios sin tener esta característica del dar en nuestras vidas. En Lucas, una palabra que ustedes han escuchado muchas, muchas veces, en Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que con que medís, os volverán a medir. Dios nos ha llamado de ser dadores como Él es un dador. Nosotros no podemos dar a Él más que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque Él nos entregó en la cruz su propio Hijo, su Hijo unigénito. Entonces, hemos aprendido de nuestro Padre en los cielos esta virtud del dar. La palabra de Dios nos dice que toda buena dádiva o regalo viene del dador que está en los cielos, el Padre de las luces. Ese está en Santiago 1:7. Y también nos dice en una otra versión que el Padre da regalos buenos y perfectos. Buenos y perfectos. Él sabe lo que necesitamos. Y Él nos los da en la forma buena y perfecta. De igual forma, debemos aprender a ser como nuestro Padre celestial y dar a Él y a los demás. Escúcheme lo que voy a decir. Es importante que en este tiempo de pandemia, yo sé que mucha gente han perdido sus trabajos. Mucha gente han perdido sus ingresos, como antes. Pero nosotros tenemos que acordarnos una cosa súper importante. Déjenme decirles, recuerde esto. Dios es nuestra fuente y nuestro proveedor. Si haces tu parte, Él hará lo suyo. Él hará la suya. Recuerda, Dios es nuestra fuente. Repita, Dios es nuestra fuente y nuestro proveedor. Si haces tu parte, Él hará la suya. Es súper importante que entendamos. El hecho que estamos en medio de una pandemia no significa que debemos o que no debemos diezmar y ofrendar de nuestros ingresos. Pero pastor, ¿cómo puedes decir eso? Usted no sabe qué tan grave es mi situación. No, yo no sé. Pero lo que sí sé es la palabra de Dios sí funciona. Las ordenanzas de Jehová, de Dios sí funcionan. Son puras y funcionan. Son la ley de Jehová. Y si usted tiene 10 centavos, un centavo debe ser designado al Señor en su diezmo. Hermanos, yo he visto casos increíbles aquí y en los Estados Unidos de gente que han perdido su trabajo, pero comenzaron a diezmar de lo poco que tenía o de lo mucho, lo que sea, y de repente hubo milagros en sus vidas. Escúcheme, qué tan importante. No dejas de diezmar, no dejas de ofrendar y por Dios no dejas de dar sus limosnas. ¿Sabes? Maná de cielo más que nunca. Es un ministerio bien bendecido. Yo he visto la mano de Dios sobre Maná de cielo. Dios está multiplicando los recursos que tenemos en Maná de cielo. Y mucha gente que no tenía para comer, ahora tiene. ¿Por qué? Porque Dios está a favor de los pobres. Dios está a favor de nuestro dar. Él quiere ver la gente con sus necesidades suplidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Escucha, no importa si mi ingreso creció o disminuyó. La pandemia, escucha, es tan importante y no olvides lo que voy a decir. La pandemia no cancela las ordenanzas de Dios. La pandemia no cancela el hecho de los diezmos. de las ofrendas, simplemente porque estamos, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? En Génesis 26 y 12, en medio de una sequía, en medio de hambre, Isaac sembró en la tierra que tenía necesidad. Él sembró en esta tierra y dice la palabra que él cosechó 100 por 1. Hermanos, tenemos que entender, esta iglesia siempre ha sido una iglesia dadora y no voy a cambiar. No voy a cambiar esta doctrina, esta prédica, este principio. Dios es un dador y sus hijos son dadores también. En el nombre de Jesús. Tal vez estos últimos 6 meses y medio y más, usted estaba quejándose en su hogar, en su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, diciendo que tan terribles son los tiempos. Tal vez los tiempos son terribles, pero grande es mi Dios. Grande es mi Dios. Él es su Jehová Jireh. Él es su proveedor. Él es su fuente. Él es nuestro proveedor. Y Él va a proveer, escúchame, proféticamente, a través de esta cámara, a través de esta grabación. Yo les digo, Dios está proviendo en este momento por sus necesidades, por mis necesidades, por las necesidades de esta iglesia, por las necesidades de Ecuador, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Actualmente es de vital importancia que seamos fieles a Dios en la área de nuestras finanzas en estos tiempos. Amén. Tan importante. ¿Por qué? Porque si somos fieles, la bendición de Dios va a permanecer sobre nosotros. Y yo proclamo que la mano de bendición está sobre la comunidad de fe. Y pronto yo proclamo que esta iglesia va a abrirse. Pronto yo proclamo que vamos a entrar, yo profetizo, y vamos a levantar manos santos y vamos a adorar y alabar al Señor. Y pronto yo proclamo que nuestras vidas van a prosperar, nuestras finanzas van a prosperar, nuestros matrimonios, nuestras familias van a prosperar en el nombre de Jesús. Una vez más, recuerde esto. Dios es nuestra fuente y nuestro proveedor. Si haces tu parte, Él hará la suya. Es la palabra que yo tengo para ustedes. Convertirse en la persona que Dios creó que usted sea. Y las 5 prácticas que yo he mencionado. Número 1. Debemos encontrar la sabiduría en la palabra de Dios. No en gente. No en las noticias. Pero encontramos la sabiduría por los tiempos que estábamos viendo en la palabra de Dios. No en otros lugares. Número 2. Disfrute el conversar con Dios. Disfrute la oración. Comienza a ser más profundo en su oración con Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Disfruta la oración. Número 3. Conéctese en una comunidad bíblica. Relaciones con Dios. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos células en esta iglesia. Y las células van a seguir. Vamos a seguir, aunque sean en Zoom, o tal vez el día mañana vamos a recibir permiso del gobierno que podemos unirse en casas, ok, gloria a Dios. Pero las células van a seguir adelante y las células van a multiplicarse en el nombre de Jesús. Y juntos vamos a ver la gloria del Señor. Juntos, yo creo que cuando Cristo llega, vamos a estar una iglesia lista para Él. Glorioso en el nombre de Jesús. Yo proclamo en el nombre de Jesús. Práctica número 4. Honra a Dios en adoración. Que este espíritu de adoración, que este espíritu de canto está en nosotros. Yo proclamo, Señor, en el nombre de Jesús, que esta alegría, este gozo, este espíritu de adoración está en comunidad de fe, está en el cuerpo de Cristo. Y últimamente, invierta en el reino de Dios. No pienses en esta manera. Bueno, cuando pasa la pandemia, voy a comenzar a diezmar y ofrendar. Voy a ayudar con limosnas con los pobres. No pienses así. El tiempo de sembrar es ahora. Con lo poco o con lo mucho que tienes, ese es el tiempo de sembrar. Si ustedes han pensado, yo voy a esperar que la pandemia se acabe, esa no es la manera de pensar. Es ahora, como Isaac. Él sembró en tiempos de necesidad y él prosperó. Amén. Quiero decirles que Dios siempre será su fuente. Dios siempre será su proveedor. Mira a Él, pon sus ojos en Él, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer una oración con ustedes. Quiero proclamar en este día que todas las personas que han escuchado esta prédica en este día, esta enseñanza, Señor, yo oro por la paz de Dios en sus vidas. Yo proclamo en el nombre de Jesús que este no es el fin, es el principio, Señor. Yo proclamo que ninguna plaga tocará nuestra morada, Señor. Yo proclamo que todas las personas que están en hospitales, todas las personas que están en cama, Señor, con este virus, pronto será sano, Señor, en el nombre de Jesús. Yo proclamo, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestra fe es más grande que las amenazas del enemigo. Nuestra fe es más grande que las enfermedades. Nuestra fe es más grande que el miedo, Señor. Señor, a veces tenemos miedo en medio de la batalla. Pero, Señor, yo he aprendido algo. Si sigamos caminando, aún con miedo, si hacemos, Señor, si sigamos haciendo en fe, en medio de este miedo, en medio de esta pandemia, yo sé que tú vas a responder a nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdfe.net.